Más Ourense.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Mediodía en COPE Ourense en esta jornada. Este miércoles 22 de diciembre del año 2021 hemos escuchado el sorteo de la Lotería de Navidad, que la suerte pues esquivó en este caso la provincia de Ourense, porque solo uno de los décimos del 42.833, cuarto premio, dejó 20.000 euros en el área de servicio Obiaxeiro, en Ríos. Recordemos que el año pasado, recuerdo, de ir hasta la administración de lotería de Jorge Anta, porque había caído un buen premio en la provincia de Ourense. Este año no tuvimos esta suerte, y como digo, la suerte fue esquiva, en este caso pasó de largo por la provincia de Ourense. Hoy es el segundo día en el que se puede viajar en AVE, Madrid-Ourense-Ourense-Madrid. Recordemos que ahora mismo hay dos AVEs que circulan, hay 10 frecuencias diarias, dos AVEs y 8 Alvias, AVEs que discurren entre la capital de España y la ciudad de Asburgas en 2 horas y 15 minutos. Los dos AVEs ahora mismo salen de Ourense a las 6 y media de la mañana y a las 4 y 25 de la tarde, y salen de Madrid a las 10 de la mañana y a las 9 menos 25 de la noche, y tardan 2 horas y 15 minutos. Ayer hicimos un programa en un día histórico, un programa que quedará para la historia, con los representantes significativos de los distintos sectores de la provincia de Ourense, hablando de la importancia de la llegada del tren de alta velocidad y de lo que va a suponer para la provincia de Ourense en el futuro. Como digo, un programa que quedará para la historia, como fue el día histórico de la llegada del tren de alta velocidad a la provincia de Ourense. El AVE que afronta o que deja un futuro esperanzador para la provincia de Ourense, el tren de alta velocidad. Y hoy estamos consternados por un suceso que cuantos más datos conocemos, pues más nos produce una consternación absoluta. Todo comenzó cuando una mujer de 26 años contó al psiquiatra del complejo hospitalario universitario de Ourense que había quemado el cadáver de un hombre de 53 años al que había conocido por internet. Desde ese momento ya se iniciaron los trámites. La joven llegó a contar que se deshizo del cuerpo enterrando algunos restos en la finca y otros los introdujo en una bolsa y los lanzó al río Miño. Inicialmente, la joven afirmó que ella no lo había matado, sino que lo encontró muerto y que procedió a quemar su cuerpo para deshacerse de él porque se asustó. Pero esta mañana, ante la jueza y ante la secretaria judicial, ha confesado el crimen. La madre de la víctima, un hombre de 53 años y vecino de Barcelona, había denunciado su desaparición el pasado mes de agosto, por lo que hasta ahora nada se sabía de su paradero. Tras la confesión de esta joven de 26 años, la mujer fue ya detenida ayer, y mañana está previsto que pase a disposición judicial por este suceso. Ahora mismo hay un amplio dispositivo de la Guardia Civil que está registrando el domicilio, la finca y el entorno para esclarecer todos los hechos de un suceso que ha conmocionado este pequeño pueblo ourensano de Cortegada. Amelia González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ay, hijo mío, buenas tardes. Alucinada que estoy con el tema de la chica esta y el hombre al que habría matado. Porque lo ha dicho hoy ante... Lo ha dicho ante la jueza,
sí.
En el momento del registro que se estaba haciendo, pues un día más en su finca, supongo que es en su finca del concello de Cortegada. Madre del cielo, pero
es tremendo, la aldea de Rabiño, Cortegada.
Por Dios.
Nada se sabe de él desde agosto, que lleva varios meses muerto.
Sí.
Este hombre, y además ella enterró unos restos en la finca, lo quemó y otros restos los tiró al río. Es espeluznante este caso. Terrible. Terrible, no hay palabras. Bueno, pues seguiremos contando la última hora sobre este suceso macabro que hemos conocido en las últimas horas en la provincia de Ourense. Miércoles 22 de diciembre hacemos una pausa y seguimos con más cosas. Esto es Mediodía en COPE Ourense.
Llega la Navidad y con ella el encanto de estos días, colocando en familia el Belén, el nacimiento. Y si algún detalle nos falta, vamos a Betel, librería religiosa.
Con amplia oferta en orfebrería, objetos religiosos, música, villancicos, películas, productos monásticos.
El equipo de Betel en Lamas Carvajal 9, junto a Iglesia Santa Eufemia, os desea ¡Feliz Navidad!
Una cervecita.
¿Una cervecita? ¿Pero no tenía que ayudarte a instalar las lámparas?
Ya, pero las he comprado en Lucete y me las instalan ellos.
¿Gratis?
Claro.
Pues ábreme una a mí también y disfrutemos del espectáculo.
Sí, por la compra en Lucete te instalamos tus lámparas gratis. Ah, y bombillas LED desde un euro. Solo en el número uno en iluminación.
¡Lúcete!
Ver condiciones en tienda.
En Polígono Barreiros, al lado de la Toyota.
En estos momentos y más que nunca, Hosbeltec siempre está y estará contigo.
Nuestro mensaje para estas Navidades es que tengas mucho sentidiño y que el 2022 nos traiga mucha felicidad, salud y amor para todos.
Hosbeltec en calle Reza, esquina Doctor Fleming y en Progreso 16.
Hosbeltec y AMJ Textil del grupo Hosbeltec.
Que este nuevo año llene tu hogar de alegría.
¡Felices fiestas!
Desde Carnicerías Milucho te deseamos felices fiestas. A tus pedidos navideños y nosotros te los llevamos a casa. Llámanos al teléfono 988-22-5837 o haz tus pedidos a través de pedidos@carniceriasmilucho.es. Encargos por cita 988-250341. Carnicerías Milucho, Plaza de Abastos número 1 en la Alameda. Boas festas, pero con sentidiño.
Herrera en COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
¿Y qué datos tenemos a esta hora del COVID-19 en el área sanitaria de Ourense Beriño Barco, Amelia?
Pues a ver, te cuento que en las últimas 24 horas, o sea, en este día pasado, se han registrado 182 nuevos casos de personas con infección de coronavirus. 182 nuevos casos. De todas formas, el número de personas con infección activa ha bajado un poquito. Hay 20 menos de las que había ayer. Son en total 2.527 las que hay en el área sanitaria. Y en concreto en la ciudad de Ourense tenemos 1.198 personas infectadas de COVID-19, que son 28 menos que las que había ayer. O sea que el número de infectados va bajando. Pero eso, que es ahí que vamos casi a 200 nuevos casos diarios, casi. Uf. casi.
Barbaridad.
Pues sí.
Una barbaridad. Y hay que hablar también de un suceso. Seis jóvenes agredieron y causaron lesiones a cuatro compañeros de trabajo en la plaza del corregidor de la ciudad orense. Los hechos tuvieron lugar a las 4:15 de la mañana del pasado domingo en el casco histórico. Eran cuatro compañeros de trabajo que salían juntos e iban caminando por la calle cuando se encontraron con un grupo de seis jóvenes. En ese momento se acercaron a uno de ellos y comenzaron a golpearle los jóvenes a los cuatro compañeros de trabajo. El resto de compañeros intentaron defenderlo, pero los seis jóvenes comenzaron a darle patadas y puñetazos a todos ellos. Una de las víctimas llegó a observar que uno de ellos llevaba una navaja, consigue arrebatársela, pero se produce un corte en la mano. Los presuntos autores de la agresión huyeron a pie del lugar. Las víctimas fueron atendidas por las lesiones. Uno de ellos presenta una fractura de tabique nasal y pérdida de conciencia. Otro, un corte en el labio y un corte en la mano. Y todos ellos policontusiones por los golpes recibidos, queremos decir, según un informe médico. Agentes de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional procedieron a investigar los hechos y localizaron ya a uno de los presuntos autores, procediendo a su detención como presunto autor de un delito de lesiones. Es un joven de 17 años, natural de Ourense, pero imagínate la escena. Cuatro compañeros de trabajo salen de su empleo y de repente van caminando por la calle, se encuentran con seis jóvenes y empiezan a golpes con ellos. ¿Pero en qué mundo estamos viviendo?
Está la gente muy alterada.
Entre lo que conocimos de Cortegada y este suceso en el casco histórico, que no es la primera vez que ocurre, es para llevarse las manos a la cabeza. Flora Moure es la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Orense, es la concejala de Turismo y Termalismo en la institución municipal orensana. Flora Moure, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está viviendo este principio de semana con ese viaje inaugural en AVE, con la presencia del rey Felipe VI, el presidente del gobierno o el presidente de la Xunta, entre otras autoridades, o estas dos primeras jornadas de viaje, ¿no? Días históricos de viaje en tren de alta velocidad entre Ourense y la capital de España?
Pues la verdad, viviéndolo con mucho entusiasmo. Yo creo que esta ha sido una semana excepcional, histórica, como dijeron todos los que participaron el lunes en ese viaje inaugural. Y bueno, pues yo creo que esto es algo histórico, que todavía a lo mejor la ciudad no ha sido capaz, o no hemos sido todos capaces de poder sentir la trascendencia, pero que lo iremos sintiendo a lo largo del futuro, ¿no? Yo me quedo con dos cosas muy importantes que se dijeron el lunes en esa sesión inaugural de la llegada del AVE, y es que cuando todos trabajamos juntos, y este es el gran ejemplo de que una obra que viene, es un proyecto de tantos años en el que han pasado gobiernos de todos los colores, pero que cuando todos tenemos un proyecto en común y trabajamos juntos, se consiguen cosas. Y para mí también una cosa muy importante que añadió nuestro presidente Alberto Núñez Feijóo es que no es momento de mirar al pasado, sino mirar al futuro. Y yo creo que Galicia, sin lugar a dudas, y Ourense en particular, vamos a rentabilizar y mucho esta gran inversión que hace España en la llegada del AVE a Ourense, que es de justicia que ya llegara.
Decía Alberto Núñez Feijóo que Ourense va a ser el primer escaparate, el centro nodal. Desde el punto de vista turístico, ¿cuáles son las esperanzas depositadas en la llegada del tren de alta velocidad?
Bueno, en el AVE hay muchas esperanzas depositadas, y no ahora mismo, sino que ya hace años que estas esperanzas están depositadas. Yo creo que el trabajo conjunto que se viene haciendo desde la Diputación, desde la Xunta de Galicia y desde el Concello están dando sus frutos, porque si uno se pone con las estadísticas de turismo de los últimos años, en Galicia se han dado pasos gigantescos en cuanto al turismo. A mí me gustaría desde aquí felicitar a Navacastro, nuestra directora de turismo de la Xunta de Galicia, porque sus esfuerzos han sido enormes y se nota y se palpa, ¿no? En cada mes cuando recibimos las estadísticas de los datos, como le decía. Tenemos mucho que hacer todavía. El Concello de Ourense está trabajando intensamente. En estos últimos años, Ourense también pertenece a esa red de ciudades, ¿sabe? Que es un escaparate también turístico de todas las localidades que tienen ese punto en común, que es disfrutar de un tren de alta velocidad. Y yo creo que este va a ser otro puntal más para seguir despegando en las cifras de turismo que ya nos vienen avalando en todos estos últimos años.
Y la ciudad va a ser sede de esa red de ciudades AVE, claro.
Pues sí, efectivamente, nosotros arrancamos el compromiso de su presidente, de Juan Espadas, el alcalde de Sevilla, que es presidente de esta red de ciudades AVE. Como le decía, la Concejalía de Turismo ya hace años que pertenece a esta red de ciudades AVE. A mí me sorprendió muchísimo hace unos años cuando empecé a saber de esto. Por eso le decía que, independientemente de que todavía tenemos muchas cosas que hacer, ya se han dado pasos hace tiempo y se siguen dando en este aspecto. Nosotros le hemos pedido al presidente, ya se lo había pedido mi compañero Jorge Pumar en el año 19, yo misma se lo reiteré en el año 2020, con la pandemia hubo ahí un pequeño parón, pero ya este año le hemos dicho al presidente de la red de ciudades AVE que sin lugar a dudas Ourense tiene que ser la próxima sede de la Asamblea, donde se visibilicen esas 33 localidades que comparten tren de alta velocidad y donde puedan venir a disfrutar de Galicia y de Ourense en particular.
Pues ya se pueden dar prisa, ¿no?, en arreglar toda la ciudad y todo lo que hay que poner en marcha para que la gente que venga pueda disfrutar realmente de lo que ofrece Ourense.
Bueno, Ourense está trabajando en ello, Amelia, no le quepa la menor duda. Y nosotros trataremos de que cuando nos visiten, cuando seamos la sede del próximo Congreso de Turismo que anunció el presidente de la Diputación y cuando nosotros seamos la sede de la próxima Asamblea de la Red de Ciudades AVE, confiemos en que tengamos todo a punto, trataremos de que sea así para que todos los que nos visiten, esos y otros muchos que esperamos que vengan, pues puedan disfrutar de nuestra maravillosa ciudad, de la cordialidad y de la amabilidad de toda la ciudadanía, de nuestra hostelería magnífica, nuestro comercio, nuestro patrimonio. Ourense tiene mucho que ofrecer.
Flora Moure, portavoz del Partido Popular y concejala de Termalismo y Turismo del Ayuntamiento de Ourense, muchas gracias por acompañarnos en la cadena COPE y feliz Navidad.
Igualmente para ustedes, muchísimas gracias para todos, gracias.
Es la 1:34, estamos en directo en Mediodía en COPE Ourense. Atención a la situación de Castrelo Omiño, porque el ayuntamiento ha decretado la declaración de situación de emergencia por causa de los niveles de arsénico en la red de agua. El alcalde Castrelo de Miño, Avelino Pazos, ha tomado esta decisión basándose en los informes técnicos aportados por Agua Ourense, la Sociedad Provincial de Agua y Medio Ambiente, y tras las reuniones mantenidas con Aguas de Galicia. Avelino Pazos explicó que adopta la medida para buscar una solución de urgencia y el inicio de un arreglo definitivo que propicie el suministro de agua potable y de calidad a todos los vecinos. Pues es la decisión que ha adoptado el Ayuntamiento de Castrelo de Miño, decretar la declaración de situación de emergencia por causa de los niveles de arsénico. Una pausa y seguimos en Mediodía en COPE Ourense.
Empresa Nieto.
Rehabilitación de fachadas y cubiertas con aislamiento térmico.
Impermeabilizaciones y terrazas.
Y danos presupuesto para el mantenimiento integral de comunidades.
Financiamos sus obras hasta 10 años.
Empresa Nieto.
652-277-883.
Empresa Nieto.
Carretera Castro de Beiro 19, Quintela de Canedo.
¡Felices fiestas!
Herrera en COPE.
COPE Ourense.
Estar informado.
Con la clínica Mora y Bastida y con la doctora González, hoy vamos a hablar de la ortodoncia invisible. Doctora, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué es la ortodoncia invisible? ¿Con qué material se elabora?
Pues la ortodoncia invisible, como la misma palabra lo indica, con respecto a los ojos de un no experto, prácticamente no se nota. Y de ahí su nombre, ortodoncia invisible. ¿Material del que está fabricado? Pues eso es como el secreto de la Coca-Cola, porque verdaderamente es un material que está patentado y que exactamente no sabemos de qué está fabricado. Pero para que nuestros oyentes puedan saber un poquito, es un tipo de plástico, ¿vale? Muy resistente y capaz de realizar movimientos de manera progresiva y paulatina en los dientes.
¿Cuáles son las principales ventajas con respecto a la ortodoncia convencional?
Pues la principal ventaja para mí es que se puede quitar, que se quita para comer y para lavarse la boca. Con lo cual, este simple hecho de poder quitarlo hace que nos podamos higienizar muchísimo mejor, cosa que con los brackets, con la ortodoncia fija, es un poquito más complicado, porque los restos de placa y de comida se nos quedan entre esos hierros que tenemos en los dientes. Entonces, la higiene mejora muchísimo y, por lo tanto, la salud de las encías y de los dientes del paciente. El hecho de poder quitarse también nos permite comer cualquier cosa. Por ejemplo, ahora que, aunque no nos podemos reunir la época de los churrascos, pues podría comerse una costilla perfectamente con Invisalign. Lo retiramos y ya está. Con los brackets no es posible porque podemos descementar, podemos soltar algún bracket. Entonces, para mí también es una ventaja importante.
Y no se producen roces como con los brackets.
Efectivamente, el bracket, por su perfil, tiene, aunque cada vez son más chiquitines, tiene cierto grosor. Entonces produce úlceras, pequeñas llagas, pequeños roces en la mucosa que pueden ser molestos, sobre todo en los pacientes adultos, que somos un poquito más quejicas que los niños. Entonces es mucho más llevadero desde el minuto uno. No hay, digamos, tanto tiempo de acostumbrarse como sucede con los brackets, que tardamos unos días, ya digo, sobre todo los pacientes adultos.
Hay varias diferencias, por tanto, con respecto a la ortodoncia convencional. Sin ir más lejos, es personalizado.
Efectivamente. Utilizamos todo métodos digitales. La típica pasta que poníamos con una cubeta en la boca se ha extinguido para dar paso a la ortodoncia digital. Con lo cual tomamos unos registros digitales de la boca a través de un escáner intraoral, que es de lo más puntero y tecnológico dentro de la odontología, y esos registros digitalmente yo diseño, yo personalmente en este caso, diseño cómo quiero que quede la mordida final y la colocación final de los dientes del paciente, y en base a ese diseño se mandan fabricar una secuencia de alineadores que nos van a llevar desde la posición actual de los dientes hacia la que yo previamente he diseñado, y permite al paciente visualizar una simulación del resultado final de su dentadura antes de comenzar el tratamiento, que es algo que a nuestros pacientes les encanta.
¿Y qué le transmiten los pacientes que ya han utilizado esta ortodoncia invisible?
Pues sobre todo satisfacción en cuanto a la comodidad y seguridad, porque ya ven hacia dónde nos dirigimos, hacia dónde llegamos. En nuestras primeras visitas relacionadas con la ortodoncia, el paciente ya ve en el mismo día de su primera visita una simulación de cómo quedará su boca. Y eso les anima y les da seguridad a la hora de embarcarse en un tratamiento y ser más colaboradores en el propio tratamiento, con ganas de empezar y sobre todo de cumplir con el uso de los alineadores y de lo que le indicamos.
Pues con Mora y Bastida y con la doctora González conocemos cómo es la ortodoncia invisible. Doctora, muchas gracias y muy buenos días.
Gracias a vosotros.
En estas fechas, Floristería Jómacos está contigo. El árbol, las flores, plantas y detalles para adornar esta Navidad. Pon color e ilusión en tu hogar. Desde Floristería Jómacos, a todos, felices fiestas.
Estas Navidades síguete moviendo al lado de un veterano. Talleres Novoa,
distribuidor para Ourense de motocicletas, ciclomotores, bicicletas, máquinas de ejercicio BH
y venta y reparación en tiempo récord de maquinaria de bosque y jardín.
Distribuidor oficial de Riehu, Peugeot, Scooter, Susbarna o Leomac.
En Avenida Santiago 56, El Puente.
Tu taller desde 1966.
¡Felices fiestas!
Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
Tal día como hoy, en 1248, Fernando III entraba en la recién conquistada Sevilla. En 1849, en Rusia, el escritor Fiódor Dostoyevski era indultado ante el pelotón que iba a fusilarle. Un día como el de hoy, en 1945, la empresa aeronáutica estadounidense Beech Aircraft Corporation hacía volar por primera vez el avión Bonanza 35. En 1963, un día como el de hoy, a 180 millas al norte de Madeira, se hundía el crucero, provocando la muerte de 128 personas. En 1972, eran rescatados 16 supervivientes del vuelo 571 accidentado en la cordillera de los Andes con 36 personas a bordo. Para sobrevivir tuvieron que comer carne humana. En 2001, a bordo del vuelo 63 de American Airlines, un ciudadano estadounidense intentaba destruir el avión con explosivos en sus zapatos. Y en 2018, en Indonesia, el volcán entraba en erupción provocando un tsunami que dejó más de 200 fallecidos. ¿Y cuál es la noticia curiosa del día, Amelia?
Vamos a ver, Juan, vamos a ver en este día qué noticia curiosa te puedo traer más que
la
aquella
lotería.
Que... ¡Hombre, claro que sí, claro que sí! Pues sí, hablaremos de la lotería. Por lo menos hablamos, ya que no nos ha tocado nada, pues hablamos de la lotería. ¡Ay, qué desgracia, eh! ¡Qué churro de lotería para la provincia de Orense! ¡Por favor!
Qué pena.
Bueno, aquel que se ha llevado los 20.000 euros, que los disfrute. El que compró el décimo en Ríos, que lo disfrute. Pero fíjate tú, solamente ese... ¡Ay, por favor! Bueno, a ver si cae algo de la pedrea. En fin, bueno, te cuento. El origen de la lotería, que se remonta al año 1812, pero que no fue hasta 80 años después, en 1892, cuando se empezó a llamar sorteo de Navidad. Un sorteo que nunca se ha cancelado desde que comenzó, ni siquiera cuando tuvo lugar la Guerra Civil. Es más, durante la Guerra Civil se realizaron dos sorteos diferentes, uno por cada bando. Uh-huh. Antes, ¿te acuerdas que se cantaba, claro, en pesetas? Bueno, pues fue en 2002 cuando se produjo el primer sorteo en euros, que además creo que sonaba muy raro, ¿no? Da euros, no rimaba mucho con el tema de los premios, pero bueno, ya nos hemos acostumbrado después de tantos años, también es verdad. La terminación con peor suerte es la del número 1, que solo ha salido 8 veces. ¿Y la terminación con más suerte del sorteo? Bueno, en este caso, hoy el premio gordo ha sido el que terminaba en 8, pero la que más ha salido en la historia de la lotería es la del 5. El 5 es el número con el que más terminaciones de premio gordo ha habido hasta ahora, perdón, en el sorteo de la lotería de Navidad. Más cosas. ¿Sabes cuántas series existen del sorteo de la lotería de Navidad?
No.
Pues hay actualmente 172 series y el sorteo comenzó solo con 4. Se ha pasado de 4 a 172 series. El sorteo es conocido también fuera de España, aunque no se conoce con el nombre de lotería de Navidad, sino como el gordo español. el gordo español, y tiene tanto reconocimiento a nivel mundial que ha caído fuera de España en países como Australia, Argentina o Países Bajos. O sea, que allí también se han comprado los décimos y han tocado, fíjate, en Australia, en Argentina o Países Bajos. Y hay un número en el que nunca pensamos, que es el 00000. 00000, que decían, es un bulo, decían que estaba reservado exclusivamente para el rey. Bueno, pues al parecer esta teoría no es cierta, es un número que se puede comprar libremente, eso sí, si lo encuentras, claro, si lo encuentras. Yo me imagino que a través de internet se podrá comprar. Voy a hacer la prueba para el próximo sorteo, fíjate. Voy a intentar comprar el 00000. Manda, chover, vaya número. En fin, pues estas son curiosidades de la lotería que te hemos traído gracias a Enredos. Aquí sí que toca la lotería todos los días, ¿eh? Ahí te vas y te pones ciego de aceitunas, de caramelos, de bombones, de gominolas. Voy, Enredos está en Valle Inclán 19, en Santo Domingo 20, en el Centro Comercial Pontebella y también en el barrio de Couto, en la calle Remedios.
Uh-huh. Y recordemos que Papá Noel estará mañana con los niños de la ciudad de Orense, primero con su comitiva de forma itinerante en la calle del Paseo. Realizará de 5 a 6 la comitiva un espectáculo itinerante en la calle del Paseo, desde el Parque de San Lázaro hasta la Plaza Mayor en recorrido de ida y vuelta. A las 6, Papá Noel recibirá a los niños en los soportales de la Casa del Ayuntamiento y finalmente a las 7 y a las 8 y media estará en el auditorio, donde aparecerá de forma sorprendente y mágica en un espectáculo lleno de ilusión a cargo de la compañía Pablo Méndez, y posteriormente va a recibir a los niños de la ciudad que podrán contarle todos sus deseos para esta Navidad. Será, por tanto, mañana en la ciudad de Orense. Es la 1:45, seguimos con más historias a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense.
COPE Orense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. La joven de 26 años de Cortegada confesó el crimen. Fue la mujer quien contó inicialmente al psiquiatra que había quemado el cadáver de un hombre de 53 años al que había conocido por internet, y se deshizo del cuerpo enterrando algunos restos en la finca y otros los introdujo en una bolsa y los lanzó al río Miño. Sin embargo, la joven afirmó inicialmente que ella no lo había matado, sino que lo encontró muerto y que procedió a quemar su cuerpo para deshacerse de él porque se asustó. Pero esta mañana confesó el crimen ante la jueza. Además, confesó que antes de matarlo le dio pastillas para que se durmiese y posteriormente lo asfixió con una almohada. La madre de la víctima, un hombre de Barcelona de 53 años, denunció su desaparición en agosto y hasta ahora nada se sabía de su paradero. Tras esta confesión, la mujer ya fue detenida y mañana está en los calabozos de la comandancia de la Guardia Civil y mañana pasará a disposición judicial por este suceso que ha conmocionado al pequeño pueblo orensano de Cortegada. Escuchas Mediodía en COPE Orense, soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo.
Peugeot Stellantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Ahora mismo alternan nubes y claros en los cielos orensanos. Hoy se marcarán máximas de 15 grados en Beringue, en Obarco, 16 grados en la capital de las Burgas. Según la previsión de Meteo Galicia, esta noche podría llover de nuevo en la provincia de Orense.
Peugeot Stellantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
¿Y qué nos encontramos en las carreteras a esta hora? Amelia González, buenas tardes.
Buenas tardes, pues según recoge la página web de la Dirección General de Tráfico, encontramos un obstáculo en la carretera OU-402, concretamente en el kilómetro 1342 en Agrancha. Atención pues a los que circulan por esta carretera, como atención también a los que circulan por la OU-540, en este caso por obras. Hay un corte móvil entre los kilómetros 34 y 42 que afecta a ambos sentidos de circulación. lo mismo que en la carretera OU-212. El corte móvil está en este caso entre los kilómetros 10 y 18. 10 y 18. También hablamos de obras en la autovía A52. Los conductores que circulan en dirección Madrid se van a encontrar el carril derecho cerrado en el kilómetro 203 y los que circulen dirección Vigo, también por la A52, se encontrarán con el carril derecho cerrado entre los kilómetros 189 y 190.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
Mañana miércoles a las 8:30 de la mañana, a las 8:30 de la tarde, se disputará en el Pazos Deportes Paco Paz el partido entre Club Orense Baloncesto y Marbella. Será el último partido del año en casa. Mañana miércoles a las 8:30 de la tarde. El técnico Armando Gómez ha valorado ese partido. Dice que se ha intentado recuperar las sensaciones en el juego, porque señaló que cosas que estaban haciendo bien se han perdido y eso les ha llevado a perder confianza. Sobre el rival, el Marbella, dijo que es un buen equipo que ha ganado, entre otros, al Ponferrada en la cancha de este equipo castellano-leonés.
Cafés Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
Vamos a ver cómo está la situación del COVID-19 hasta ahora en el área sanitaria de Orense, Beriño, Barco. ¿Cuál es la última hora, Amelia?
Pues en las últimas 24 horas en este área sanitaria se han registrado 182 nuevos casos positivos de COVID-19. Según la última actualización de la Dirección General de Salud Pública, en el área sanitaria orensana hay hoy 2.527 personas con infección activa de coronavirus, son 20 menos que las que se contabilizaban ayer. Y en los centros hospitalarios de la provincia hay 47 personas ingresadas con COVID-19. 36 se encuentran hospitalizadas en planta del Complejo Hospitalario Universitario de Orense, 5 en el Hospital de Berín y 6 en la UCI del Chuo. En la ciudad de Orense el número de personas infectadas con COVID-19 es de 1.198. Son 28 personas menos que las que se registraban en el día de ayer.
La suerte fue esquiva con la provincia de Orense, uno de los décimos del 42.833, un cuarto premio. Dejó 20.000 euros en el área de servicio Oviaxeiro en Ríos. El ayuntamiento de Castelo de Miño decretó la declaración de situación de emergencia por causa de los niveles de arsénico en la red de agua. El alcalde de Castelo de Miño, Abelino Pazos, tomó esta decisión basándose en los informes técnicos aportados por Aqua Orense y tras las reuniones mantenidas con Aguas de Galicia. Abelino Pazos explicó que adopta la medida para buscar una solución de urgencia y el inicio de un arreglo definitivo que propicie el suministro de agua potable y de calidad a todos los vecinos. En la página de sucesos, 6 jóvenes agredieron y causaron lesiones a 4 compañeros de trabajo en la plaza del corregidor de la ciudad de Asburgas. Los hechos tuvieron lugar a las 4:45 de la mañana del pasado domingo. En el casco histórico, 4 compañeros de trabajo salían juntos de su empleo e iban caminando por la calle cuando se encontraron con un grupo de 6 jóvenes. En ese momento se acercaron a uno de ellos y comenzaron a golpearle, y el resto de compañeros de trabajo intentaron defenderlo. Los 6 jóvenes comenzaron a darles patadas y puñetazos, y una de las víctimas observó que uno de ellos llevaba una navaja y consiguió arrebatársela mientras se producía un corte en la mano. Los presuntos autores de la agresión huyeron a pie del lugar. Las víctimas fueron atendidas por las lesiones. Uno de ellos presenta una fractura de tabique nasal, otro un corte en el labio y un corte en la mano, y todos ellos policontusiones por los golpes recibidos, según un informe médico. Agentes de la Policía Nacional localizaron a uno de los presuntos autores, procediendo a su detención como presunto autor de un delito de lesiones. Es un joven de 17 años, natural de Orense. En la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy?
De la carrera de Turrón, porque hay más de 700 personas inscritas para participar en esta prueba que tendrá lugar esta tarde en Obarco de Valdeorras. Desde la Concejalía de Deportes del Concello de Obarco se recuerda que la carrera se suspendió el año pasado por la situación epidemiológica, pero en esta edición indican que por el momento se mantiene, ya que se celebra al aire libre y no existen impedimentos por parte de las autoridades sanitarias. La organización recuerda que para garantizar la seguridad y dada la delicada situación que se está viviendo actualmente con la pandemia de la COVID-19, es necesario que los participantes utilicen mascarilla en todo momento y se mantenga la distancia entre personas no convivientes. Además, la organización ha preparado carriles de circulación para los participantes en la carrera, y para que no se produzcan aglomeraciones, el sorteo de los premios tendrá lugar desde el inicio de la prueba. Para que no se produzcan además contactos entre los que acudan a la convocatoria, la chocolatada se va a servir en vasos térmicos cerrados.
Por segundo año consecutivo, el Centro Comercial Aberto Ourense Centro realiza una recogida de productos de alimentación para que el Banco de Alimentos de Ourense pueda hacer llegar a todas aquellas familias ourensanas que peor lo están pasando en estos momentos. El stand se va a ubicar en la calle del Paseo y permanecerá abierto hoy de 4 a 8 y media de la tarde. Y Papá Noel va a estar mañana con los niños de la ciudad de Ourense.
Se encontrarán mañana los niños con Papá Noel. La comitiva de Santa Claus realizará un espectáculo itinerante por la calle del Paseo desde el Parque de San Lázaro y hasta la Plaza Mayor, que comenzará a las 5 de la tarde. Y a las 6, Papá Noel recibirá a los niños en los soportales del Ayuntamiento. Posteriormente, a las 7 y a las 8 y media, aparecerá en el espectáculo que tendrá lugar en el auditorio con la compañía Pablo Méndez, y allí también va a recibir a los niños ourensanas. Hay que recordar que las entradas para poder asistir a este espectáculo ya están agotadas.
Como es tradición cada año, en estas fechas, en la diócesis de Ourense se distribuye la luz de la paz de Belén, traída desde donde nació Jesús, en una iniciativa de los Scouts que lleva a distribuir esa luz por todo el mundo. Los asistentes portarán velas para llevar esa luz a parroquias, hogares, colegios o residencias. Tendrá lugar hoy a las 7:30 de la tarde y la iglesia de los padres franciscanos en el Parque de San Lázaro. Y todos los niños de la catequesis de la unidad de atención parroquial de Xonqueira Ambía, junto con la catequista y algunos padres, armaron el nuevo Belén pintado en madera para el exterior de la iglesia colegiata. Este original Belén quiere ser un signo exterior de la luz de Dios para ayudar a vivir esta Navidad desde la fe. Se celebró la ocasión con chocolatada y regalos para todos los niños. Y el nuevo Belén ya fue bendecido tras la celebración de la Eucaristía. Y finalizamos con la noticia con la que abríamos este informativo. La joven de 26 años confesó el crimen, haber matado al hombre de 53 años al que había conocido por internet. Además, antes de matarlo, le dio pastillas para que se durmiese y lo asfixió con una almohada. ¿Escuchas Mediodía Cope?